8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular. Emisión correspondiente al 18 de marzo de 2017. Estamos en Alaior, en la isla de Menorca, en el polígono La Trocha. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Cerca de 44.000 ganaderos europeos se acogieron al plan de reducción voluntaria de la producción de leche en el último trimestre de 2016. Redujeron sus entregas en 851.000 toneladas. En España fueron 1.350 ganaderos y 27.000 toneladas de leche. Al menos 5 comunidades autónomas recurrirán ante el Supremo la decisión del Gobierno central de repercutir la multa de los pastos. Son Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Los viticultores del sur de Francia siguen reclamando que los distribuidores diferencien claramente en sus establecimientos entre vinos franceses y vinos españoles. El FEGA ha publicado el importe provisional de las ayudas asociadas al ovino y caprino correspondientes a 2016. Las comunidades pueden proceder ya al pago del 90% del mismo. La Agencia Europea de Productos Químicos considera que el glifosato no debe clasificarse como cancerígeno. Bruselas presentará una propuesta sobre su reautorización sobre la base de estas conclusiones. La Comisión Europea ha adoptado un nuevo reglamento dirigido a reforzar el papel de las organizaciones de frutas y hortalizas. Y la Confederación Hidrográfica del Duero ha advertido que habrá zonas de Castilla y León que sufrirán algún tipo de restricción durante la campaña de regadío por la situación de sequía. Hoy se celebra aquí el 31 concurso morfológico de ganado vacuno frisón de Menorca en la Feria del Campo en Alaior. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar del GIN, vamos a hablar de la cooperativa insular ganadera Coinga, de saneamiento ganadero Cantabria, de los problemas de la incorporación de jóvenes en Andalucía. Tendremos también los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, el consultorio y el tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues este fin de semana acaba el invierno. Los primeros días de la primavera resultarán suaves y agradables. Después, el tiempo resultará mucho más desapacible, con chaparrones y temperaturas frescas.
Gracias, Alejandro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en Madrid, y aquí, en Alaior, en Menorca, Sergio Jiménez. Y en el control central, Jorge Rebolledo. Y, por cierto, tenemos que recordar lo que llevan los de Agroseguro sin contestar a nuestras preguntas. Y lo vamos a hacer con un oyente que está aquí con nosotros y que quería contarlo porque le hace mucha gracia. Señor oyente, muy buenos días.
Buenos
a ver,
días.
¿Cuántos días lleva? ¿Cuántos?
Tres años. Venga. Y 44 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011.
Y sigue la callada por respuesta. El señor Machetti, don Ignacio, que es su presidente, doña Inmaculada Poveda, que es su directora general, ya saben que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos para lo que consideren decir, si es que quieren decir algo. Cinta, vamos con un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
No se te ocurra olvidarte.
Solo hasta este lunes en Hipercor tienes un 20% de ahorro en todos los electrodomésticos y colchones.
Frigoríficos, lavadoras, aire acondicionado.
Colchones de todas las marcas.
Ahora con un 20% de ahorro.
Para descontar en próximas compras en nuestros centros, consulta condiciones.
Cuenta atrás de Hipercor, solo en centros participantes.
A ver, ponerme música de Menorca, por favor.
Un jardí florido, ses manorquines ses roses ses cares són tan hermoses com ses flors de Romaní són ses cales de Menorca.
Estamos en Menorca, estamos en Alaior y hoy tenemos también nuestro concurso. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Pues la raza de vacuno de leche característica de Menorca. La raza de vacuno de leche característica de Menorca. Se está celebrando hoy el 31 concurso morfológico de esta raza aquí en Alaior. ¿Y qué es lo que están en juego? Están en juego cuatro lotes de productos de Menorca que nos facilitan los amigos de la cooperativa Coinga y también desde la empresa Jean Sorriguer. Y eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues lo pueden hacer a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través de nuestro correo electrónico, la página web, entran en www.agropopular.com, buscan ahí la parte del concurso, rellenan los datos y lo envían, y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y dando a seguir. Y en esta red social, una semana más, no se pueden olvidar de poner junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular Menorca, ya que es imprescindible para optar al premio colocarlo junto a la respuesta. Les repito, almohadilla agropopular Menorca, solo en el caso de Twitter. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope, y pinchen en me gusta antes de dejar la respuesta en nuestro muro.
Por cierto, que hemos transmitido a través del Facebook Live el comienzo del programa y emitiremos algunos fragmentos más del programa. Estamos en una nave rodeados de personas y rodeados también de vacas. Oirán ustedes los sonidos característicos de estos animales y ahora nos vamos a acercar para hablar con algunos ganaderos. Antes de eso, ¿qué ha sido lo más visto en nuestra página web a lo largo de la semana?
En primer lugar, la noticia más visitada ha sido fijadas las ayudas acopladas al ovino y al caprino. En segundo lugar, la información, los eurodiputados agrícolas quieren adelantar la reforma de la PAC. Y la tercera más visitada a lo largo de esta semana es el glifosato no es cancerígeno, según la Agencia Europea de Químicos.
¿Y qué nos han dicho a través de Twitter?
En relación con la información, octava semana consecutiva con subidas en los precios del porcino de capa blanca en Lérida, Chus 10 señaló una buena noticia para los que nos dedicamos al porcino y Javier Arrondo recomendaba que nos tomáramos una buena pomada en Menorca.
Perfecto. ¿Alguna cosa más?
En Facebook hemos recibido algunos comentarios a la información. El abandono de las tierras agrícolas provoca un aumento de la fauna salvaje y Esteban González decía, es lo que pretenden, que quede todo abandonado. Tanto se quiere cuidar a veces el medio ambiente con las medidas que se toman que se consigue el efecto contrario.
Pues esperamos ya su participación en nuestro concurso. De momento vamos a hablar de leche.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, 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 tolón.
La Comisión Europea ha dado a conocer los primeros resultados del programa de reducción voluntaria de la producción de leche que se puso en marcha en el marco de las medidas de apoyo al sector lácteo. Más datos, Eugenia.
En el primer periodo de aplicación de este plan, correspondiente al último trimestre de 2016, se acogieron a él cerca de 44.000 ganaderos europeos que redujeron su producción en 851.000 toneladas. Esta cantidad se ha quedado por debajo de la prevista, que era de algo más de 1 millón de toneladas. En el caso de España, un total de 1.350 ganaderos redujeron su producción de leche en 27.000 toneladas. La cifra es también algo inferior a la esperada. En el mes de abril se conocerán los resultados correspondientes al segundo y último periodo de reducción, que va de noviembre de 2016 2016 a enero de 2017 y se dispondrá, por tanto, de los resultados finales de este programa. Hay que recordar que este plan se adoptó en el marco de las medidas de apoyo al sector lácteo para tratar de reequilibrar producción y consumo. Los ganaderos acogidos al mismo percibirán 14 céntimos de euro por cada litro que dejaron de producir en los periodos considerados. El programa está dotado con una partida de 150 millones de euros a nivel comunitario. Según Bruselas, el dinero que finalmente no se utilice volverá al presupuesto agrícola y se empleará en las medidas de mercado que sean necesarias en el sector agrario. La Comisión Europea está satisfecha con los resultados, que considera que han contribuido a la mejora del precio de la leche en origen observada en los últimos meses.
Pues como decía, nos encontramos en el polígono La Trocha, en Alaior, en Menorca, donde se está celebrando el 31 concurso de ganado vacuno de Menorca, de raza frisona. Y hablamos con Margarita Tudurí, que es la gerente de la Cooperativa Insular de Ganaderos de Coínga. Margarita, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación del sector del vacuno de leche aquí en la isla de Menorca?
Bueno, en la isla, al ser una isla, estamos un poquito como más estabilizados. No nos afecta tanto el aumento que ha habido de producción a nivel español, con lo cual pues se ha mantenido más estable, pero sí que al final, al cabo del tiempo, todo te afecta. En Menorca hacemos mucho queso, la mayor parte va destinada a queso, tiene más valor añadido, con lo cual ahí esto nos permite pues bueno mantener un poquito el optimismo.
¿Qué precio se está pagando ahora el ganadero por el litro de leche?
La media está en 31-31.5 de leche para queso.
Bueno, pues estamos, como decía, en la nave. Hay aquí expuestas, ¿cuántas vacas puede haber? Más de un centenar, ¿no?
Sí, sí, yo creo que estamos casi de los 200. Ha habido muy buena participación.
Y estamos transmitiendo por Facebook Live el desarrollo de este programa y se encuentran aquí un grupo de peluqueros de vacas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en la nave? Bueno, pues algunas vacas las están ordeñando, a otras vacas las están preparando para el concurso y a otras vacas pues las están arreglando los peluqueros que han venido de Cantabria. Y voy a saludar a uno de ellos, ahora mismo una vaca. Se encuentra una ternerita, mejor dicho, se encuentra cagando y la están recogiendo con una pala y vamos a hablar con Agapito. Me has dicho que te llamas, ¿no? ¿Qué tal, Agapito? Buenos días.
Buenos días, bien, aquí trabajando un poco.
Bueno, ¿en qué consiste vuestro trabajo? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora?
Pues nosotros hoy estamos ya perfilando los animales. Hemos estado durante toda la semana pelándolos por las granjas y hoy consiste pues en levantarle el lomo, hacerle bien el lomo y darle el último toque para que salgan a concursar.
Di que estás hablando por la radio, que no puedes atender el teléfono.
ya le he puesto en silencio.
Bien. Tú estabas ahora mismo con una ternera, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es lo que le has estado haciendo a lo largo de los minutos anteriores?
Pues nada, con el secador le levantamos el pelo de toda la línea dorsolumbar, ponemos recto, echamos un poco de laca para que el pelo se mantenga recto y luego hacemos una línea uniforme para ganar mucho en apariencia general. Por vista lateral se ve una ternera uniforme, compacta, y vista por detrás hay que dejarla angulosa para que gane en angulosidad y en carácter lechero.
¿Cuántos minutos tenéis que dedicar a cada uno de los animales para ponerlo en condiciones?
En este pocos, porque tenemos que hacer todas las vacas del concurso, que van a ser unas 170, entonces pues no hay tiempo para recrearse mucho. Otra de las cosas que hacemos en este concurso es no tener preferencia sobre ningún animal, hacerlas todas igual. Y gastamos el mismo tiempo en todas, no sé, unos 3-4 minutos más o menos.
¿Tú eres ganadero o te dedicas solamente, cómo se llama, peluquero de vacas?
Preparador de vacas.
Preparador de vacas. ¿Eres también ganadero o no?
Sí, tengo una explotación en Cantabria, sí.
¿En dónde?
En El Tejo, al lado de Entre Comillas y San Vicente de la Barquera.
¿Cómo está el patio por allí?
Jodido. Hemos pasado un año muy malo, malísimo, y bueno, ahora en el tardío sí que repuntó un pelín la leche, pero bueno, ahora se ha vuelto a parar con toda la entrada de la primavera y eso, y nada, mal.
Te dejamos que sigas con tu trabajo, luego probablemente volvamos por aquí otra vez. Gracias, Agapito.
A vosotros.
ponerme, están ordeñando también algunas de las vacas, porque claro, las traen aquí, llegaron ayer por la tarde, las traen aquí y a las vacas no se las puede dejar de ordeñar. Luego hablaremos con algunos de ellos. Ponerme el rock del Tolón, por favor.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? Yo te daré la solución. Tírale de la testa, tírale de la testa, tírale, tírale, tírale de la testa.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para el consultorio de la PAC, mientras yo estoy volviendo a sentarme en el sitio que corresponde, en la mesa que tenemos montada aquí, después de haber cruzado al otro lado de la nave con el inalámbrico.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla.
Don Fernando Miranda, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Director General de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Bueno, tenemos una consulta de don Pedro Fernández Santa Cruz. Nos dice, buenos días, dos sujetos agricultores activos, copropietarios en proindiviso de una finca, cada uno explota una parte de la finca, quieren explotarla juntos y para ello aportar tanto sus derechos como la propiedad de sus fincas a una sociedad de nueva creación. Me dicen en Andalucía que no se puede encajar en la figura de fusión. ¿Eso es así? ¿En qué figura se puede encajar entonces?
Vamos a ver, porque esto es un caso de los que son bastante complicaditos. Vamos a ver, por lo que dice don Pedro, son dos agricultores activos que cultivan una misma finca, pero la cultivan en proindiviso. Ahora vamos a ver lo que es el proindiviso. Y quieren saber si pueden aportar sus tierras y sus derechos de pago básico a una nueva sociedad mediante una fusión. En realidad aquí, don Pedro, si lo que quieren es gestionar la finca desde una nueva persona jurídica, tienen varias opciones. Una, la más ortodoxa, por decirlo de alguna manera, sería extinguir el proindiviso. El proindiviso no es más que un bien, en este caso un bien de naturaleza rústica, que está sin dividir probablemente por una herencia en donde los comuneros o los que, digamos, son titulares de ese proindiviso todavía no se han repartido exactamente las partes que le corresponden, en este caso, de esa finca. Por tanto, don Pedro, lo primero que pueden hacer es extinguir el proindiviso y hacer las correspondientes cesiones de derechos de pago básico junto con la tierra a la nueva sociedad que quieren crear y no haría falta que pagaran peaje a la Reserva Nacional por esos derechos. Otra posibilidad, a lo mejor sin necesidad de extinguir el proindiviso, es hacer una cesión de los derechos de pago básico, una cesión definitiva, por cambio de régimen o estatuto jurídico del titular del proindiviso a la nueva persona física, que será pues a lo mejor una comunidad de bienes o la persona jurídica que ellos elijan, que conlleve un cambio de NIF. Esto es una modalidad de cesión recogida dentro de las que se pueden hacer y también podrían ir por esta otra vía. Por lo que dice don Pedro, parece ser que en Andalucía le han dicho que no se puede hacer mediante una fusión. Entiendo que es que en Andalucía han mirado los papeles y han visto que efectivamente no se ajusta al caso de una fusión. Pero también depende de cómo sean las circunstancias, a lo mejor incluso podría caber como una fusión. Una fusión, para entendernos todos, está hecho, por ejemplo, cuando dos personas jurídicas se unen para formar una nueva persona jurídica. Bien, a lo mejor también podría ir por esa vía, pero entiendo que si le han dicho que no es porque han visto los papeles y han visto que hay alguna cuestión que no pueden hacer. En cualquier caso, don Pedro, este tipo de casuística, que son tan complicadas y que depende mucho de ver los papeles, yo lo que le recomendaría es que esto lo ate muy bien con la comunidad autónoma que se lo va a gestionar, que es la comunidad autónoma, en este caso, por lo que dice Andalucía, y siga los caminos que le vayan ellos marcando, porque, por lo que le he dicho, tiene más de una posibilidad.
Perfecto. Don Pedro Sayatón nos pregunta, ¿me podrían decir si existe plazo para entregar el dinero de los expedientes de la PAC que hayan tenido alguna irregularidad en la Comunidad de Madrid? No entiendo bien, bien la pregunta, no sé si usted lo entiende, don bien, Fernando. Pues, si él tiene que devolver dinero o le tienen que pagar a él.
Vamos a pensarlo mejor y es que le tengan que pagar a él. Entonces yo le diría a don Pedro que todo depende del alcance de esa irregularidad. Primero un poco para que todos nos entendamos, todos los años en la PAC se tramitan aproximadamente 850.000 expedientes que se presentan incluso hasta el mes de mayo y se empiezan a pagar en octubre y mayoritariamente se han acabado de pagar aproximadamente en diciembre. Son, por tanto, 6-8 meses en donde se tienen que gestionar estos centenares de miles de expedientes que se tienen que controlar todos al 100% administrativamente y luego un 5% de ellos se tienen que controlar o por teledetección o sobre el terreno. Por tanto, el hecho de que se produzcan incidencias es normal teniendo en cuenta el volumen de expedientes y la complejidad de los expedientes que estamos hablando. A estas alturas del año, casi todo el mundo ha cobrado, sobre todo los pagos en pago básico, los pagos desacoplados. O sea, eso es prácticamente todo el mundo los ha acoplado. Hay pagos que quedan pendientes, como el que se ha anunciado ahora mismo de la prima ovino y coprino. Yo lo que le diría a don Pedro es que le digan cuál es el objeto de esa irregularidad o de esa incidencia, y dependiendo de esa incidencia, pues él valore más o menos qué es lo que tiene que hacer. En cualquier caso, todavía se pueden pagar las ayudas directas hasta el 30 de junio. Si llegado a esa fecha no le han pagado, que le digan la causa y entonces tendrá motivo, o por lo menos podrá saber si puede interponer un recurso administrativo por no haberle pagado. Pero, repito, depende mucho de esa irregularidad de la que usted está hablando. A lo mejor es una cosa pequeñita que se arregla enseguida, o a lo mejor es una cosa muy grande que no tiene arreglo. Entonces, que le aclaren un poquito el alcance de esa irregularidad.
Gracias, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Consultas para él en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo fuerte.
Suena el himno de la paz para poner punto y final a nuestro concurso. Perdón, a nuestro consultorio.
La red de especialistas agrarios de CaixaBank ha patrocinado este espacio.
¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC?
Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas, también te la anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Tenemos música en directo desde aquí, desde Alaior, el Menorca, con un colaborador de la cadena COPE.
Es la riendaix de l'or, es un animal feroz. Es la riendaix de l'or, es un animal feroz. S'animal era de pel. Tenies cap de dragó, tot el poble de Lleó va sortir per a veure. Tot el poble de Lleó va sortir per a veure.
Un aplauso para Joan León. Gracias. Por el esfuerzo de haberse acercado hasta aquí, y luego hablaremos con él. Ahora vamos a hablar de un producto típico, típico de Menorca, del gin, y del gin Sorriguer. Don Adolfo Vilafranca es el gerente de la empresa que lo fabrica. Don Adolfo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿había estado usted alguna vez en algún programa de radio rodeado de personas y de vacas tan atípico como este?
De personas y de vacas, no.
¿Qué es el gin?
Bueno, pues es una de las bebidas tradicionales de la isla. Viene del periodo de la dominación inglesa o de la presencia inglesa en la isla.
Porque para todo el que no lo sepa, los ingleses estuvieron aquí casi un siglo, ¿no?
Sí, entre 1700 y 1800, aproximadamente en varias frecuencias o varias temporadas. Y, entre otras cosas, dejaron como bebida, que era su bebida tradicional en aquel momento, la ginebra o el gin, que es como lo denominan ellos, sí. Y desde entonces ha devenido como producto tradicional de la isla.
Y dicen ustedes que es una sutil alianza entre los productos de la tierra y el fuego.
Bueno, lo decimos eso, sí, lo es, entre otras cosas, porque todavía elaboramos de una forma totalmente tradicional, es decir, el alambique, lo que sería el combustible del alambique sigue siendo leña. A día de hoy todavía utilizamos el mismo proceso que se venía utilizando hace 300 años.
¿Nos puede explicar parte del proceso o no?
No, es muy sencillo, es decir, en los alambiques, que tienen aproximadamente una capacidad de 800 litros, se le pone lo que es la carga de agua, alcohol y enebro, que son los tres productos bases de lo que sería la elaboración de la ginebra, y a primera hora de la mañana se enciende un alambique con leña. Eso es un proceso que va destilando, es decir, es una especie de, como le diría yo, de una olla a presión, en la que poco a poco vamos sacando lo que son los vapores, y esos vapores se van condensando, y de la condensación es la ginebra terminada, que luego se va al envasado.
¿Cómo se toma el gin?
Aquí tradicionalmente había dos formas de tomarlo. como aperitivo, que era la combinación de gin con sifón, y luego ya más se ha puesto más de moda, o está más de moda en las fiestas tradicionales, la combinación con limonada, que bueno, que hoy en día ya tiene casi la acepción de pomada.
Eso es lo más tradicional, ¿no?
Sí, sí, es la forma más tradicional de consumirlo, sí.
¿Cómo van las ventas?
Bien, no nos podemos quejar. Hemos ido creciendo poco a poco con prudencia en los últimos años, con lo cual no nos podemos quejar.
¿A usted cómo le gusta tomarlo?
A mí, realmente, como más me gusta es o solo o realmente o con lo que llaman una payofa, que sería con una tirada de sifón y un twist de limón. Eso es como más me gusta.
Bueno, pues que sepan que nuestros oyentes, que en el lote de productos de Menorca que estamos regalando por participar en nuestro concurso, van también gin sorriguero, ¿no?
Sí, sí, tienen de a dispuesto, bueno, a quien sea los agraciados se llevarán unas botellas nuestras.
¿Puede acompañar alguna comida? ¿O puede tomar como aperitivo?
A mí realmente me gusta más como aperitivo. Yo soy más de utilizarlo como aperitivo. Como acompañamiento es una bebida quizás un pelín fuerte.
Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy y éxito en sus actividades.
Muchísimas gracias.
Con Adolfo Vilafranca, gerente de Gin Sorriguer. Gracias.
Muchísimas gracias.
¿Tenemos algún mensaje de los oyentes, Mamen?
Sí, a través de nuestra web y del correo electrónico, María José de la Iglesia nos saluda desde Salamanca, donde dice tienen una mañana soleada y una temperatura muy agradable. José Ángel Pérez nos cuenta que en Málaga tienen un sol brillante. Nicolás Callejas está en Mallorca, desde allí nos ha escrito para contarnos que luce el sol y que tienen buen tiempo. José Manuel Zaguirre nos cuenta que va camino del trabajo en Almería, donde tienen ya un tiempo primaveral. Y Andrés Márquez dice que en Córdoba ha amanecido una mañana totalmente soleada y que ya han alcanzado los 9 grados. Nos cuenta que el cereal en el Valle del Guadalquivir está estupendo, pero que el precio del grano no acompaña.
Pues seguimos esperando su participación en nuestro concurso. A la vuelta de la publicidad local vamos a dar más datos. Están en juego 4 lotes de productos de Menorca que nos facilitan desde Gin Sorriguer y también desde la cooperativa Coinga de sus quesos. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:00 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Alaior, en la isla de Menorca. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Estamos aquí con motivo de la Feria del Campo del 31 Concurso Morfológico de Ganado Vacuno Frisón. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, pues sepa que estamos aquí en una nave, rodeados de unos cuantos amigos que han venido a ver cómo hacemos el programa y también de casi 200 vacas ganado vacuno de leche de la raza Frisón. Hemos hablado con algunos de los peluqueros o preparadores de esas vacas y les deseamos lo mejor para esta jornada. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, quédense en ambos casos con nosotros porque hoy puede ser un gran día. De hecho, aquí lo va a ser en Alaior.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, ocupen su lugar.
En los próximos minutos repasaremos las 30 titulares de las noticias más importantes de esta semana. Tendremos la previsión del tiempo, hablaremos del pago de ayudas, hablaremos de la polilla guatemalteca, de la xylella fastidiosa, de la cooperativa Coinga de aquí de Menorca. Y tendremos también la primera parte del comentario de mercados. Pero antes, recordar que se están celebrando las fallas.
Te van a fascinar su sol y el mar, sus montes y sus bellos naranjales, jardines que nadie puede igualar, y hermosos campos llenos de arrozales. Valencia, reina musical, y en plenas fallas.
Y que tenemos en marcha nuestro concurso, estamos preguntando por la raza de vacuno de leche característica de Menorca. La raza de vacuno de leche característica de Menorca, lo he dicho hace unos instantes. ¿Qué es lo que están en juego? Pues cuatro lotes de productos de Menorca, de productos lácteos, de quesos y de gin. Y formas de participar, pues a través de nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06, a través también de nuestra página web www.agropopular.com. Pues llegan ahí, entran, buscan el apartado concurso y rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social no se olviden de poner junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularMenorca. #AgropopularMenorca, que es imprescindible para optar al premio. Y en el caso de Facebook, para abonarse tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pinchar en me gusta antes de dejar su respuesta en nuestro muro.
Y tenemos aquí participación en Twitter, compañero de COPE Menorca, Miquel. A ver, ¿qué nos dicen los oyentes?
Buenos días, pues tenemos mucha gente que está participando. Javier Ventanol nos saluda y saluda a todos los ganaderos. Flavio Hugo dice que ya nos extrañaba. Y José Carracedo dice que el fin de semana sin tu música sería diferente. Mucha gente está contestando al concurso. Casi todo el mundo acierta, pero algunos van un poco errados.
Ya hemos dado bastantes pistas, no podemos dar más. Seguimos esperando su participación. Ahora vamos a repasar las noticias más importantes de esta semana. Cerca de 44.000 ganaderos europeos se acogieron al plan de reducción voluntaria de la producción de leche en el último trimestre de 2016 y redujeron sus entregas en 851.000 toneladas. Más, Eugenia.
En el caso de España fueron un total de 1.350 ganaderos que redujeron su producción de leche en 27.000 toneladas.
Al menos 5 comunidades autónomas recurrirán ante el Supremo la decisión del Gobierno central de repercutirle la multa de los pastos. Son Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Los viticultores del sur de Francia siguen reclamando que los distribuidores diferencien claramente en sus establecimientos entre vinos franceses y vinos españoles.
El Principado de Asturias ha prohibido la siembra de patata en 4 concejos al ser zonas declaradas como infestadas por la plaga de la polilla guatemalteca.
La delegación del Gobierno en Galicia y la Xunta han planificado la aplicación del programa de control y erradicación de esta plaga. Las multas podrían alcanzar los 3.000 euros.
Las legumbres y hortalizas frescas subieron un 22,2% entre febrero de este año y el mismo mes de 2016, según el IPC de alimentación. Nos referimos a los precios.
Los agricultores y ganaderos españoles han recibido ya algo más de 4.000 millones de euros en pagos directos de la PAC correspondientes a 2016.
Asaja Andalucía ha denunciado que más de 1.900 solicitantes se han quedado fuera de las ayudas a la primera instalación de jóvenes al campo por la falta de presupuesto.
El Ministerio de Agricultura ha hecho público ya el programa de la conferencia sobre el futuro de la PAC, que se celebrará en Madrid los días 27 y 28 de marzo. El comisario Phil Hogan intervendrá en la sesión de apertura.
El BOE publicó el 17 de marzo la orden que recoge el contrato tipo homologado de forrajes con destino a su transformación y comercialización para la campaña 2017-2018.
El FEGA ha publicado el importe provisional de las ayudas asociadas al ovino y caprino correspondientes a 2016. Las comunidades pueden proceder ya al pago del 90% del mismo.
Las poblaciones de fauna salvaje aumentaron un 30% en la Comunidad Valenciana en 2016, ocasionando pérdidas de 26 millones de euros a los agricultores, según organizaciones y cooperativas.
La Agencia Europea de Productos Químicos considera que el glifosato no debe clasificarse como cancerígeno. Bruselas presentará una propuesta sobre su reautorización sobre la base de estas conclusiones.
La Comisión Europea ha adoptado un nuevo reglamento dirigido a reforzar el papel de las organizaciones de frutas y hortalizas.
Asimismo, está preparando un nuevo programa de retirada de frutas y hortalizas del mercado en el marco de las medidas para paliar el embargo ruso. El cupo para España sería de 29.115 toneladas.
El Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de un objetivo de reducción del desperdicio alimentario comunitario del 50% para el año 2030 con respecto a 2014.
La Asamblea de Estrasburgo ha adoptado también una resolución no vinculante en la que pide a Bruselas medidas para mejorar el bienestar de los conejos. Sin embargo, la Comisión Europea no tiene intención de presentar propuestas en ese sentido.
El gobierno de Donald Trump ha presentado su primer borrador de presupuestos para el ejercicio 2018. La partida del Departamento de Agricultura sufre un recorte del 21%.
La reserva hidráulica ha subido y a principios de esta semana se encontraba al 59% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 0,5% con respecto a la semana anterior.
El Consejo Nacional del Agua ha informado favorablemente a propuesta del Ministerio de Agricultura del Plan Hidrológico del segundo ciclo del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña.
La Confederación Hidrográfica del Duero ha advertido de que habrá zonas de Castilla y León que sufrirán algún tipo de restricción durante la campaña de regadío por la situación de sequía.
Bolsas internacionales, mercado de futuros cereales, el trigo baja y el maíz sube ligeramente en Chicago para el vencimiento mayo y baja ligeramente en París para el vencimiento junio. La soja repite.
En el mercado nacional predominaron las repeticiones en los precios de los cereales en las principales lonjas. Según los operadores comerciales, también ha habido algunas bajadas.
Los precios en origen del aceite de oliva han subido esta semana. En la lonja de Extremadura, las subidas fueron de entre 25 y 50 euros por tonelada, dependiendo de la categoría.
Nuevas bajadas en los precios de las almendras en Mercamurcia.
Y el porcino de capa blanca, octava semana consecutiva de subidas en las cotizaciones de los animales cebados. El precio del lechón ha alcanzado récord, 52 euros por unidad.
Estabilidad en el mercado de vacuno y ovino, mientras que los precios de pollos, conejos y huevos han subido de nuevo.
Este fin de semana se acaba el invierno, los primeros días de la primavera resultarán suaves y agradables. Después el tiempo será mucho más desapacible, con chaparrones y temperaturas frescas.
Y como estamos comentando, este fin de semana se celebra en Alaior, desde donde hacemos el programa, una nueva edición de la Fira del Campo.
Han sido los 30 titulares.
Así que pasen 30 años.
Un consejo y vamos con la previsión del tiempo.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy sábado habrá algunas nubes en el litoral cantábrico. Los cielos poco nubosos o despejados serán generales en todas las regiones y con este ambiente se espera un aumento general también de las temperaturas, si bien los vientos de componente este no dejarán que haya subidas importantes. Las temperaturas tenderán a ser suaves, salvo en algunos puntos de las dos mesetas, que serán algo frescas, y especialmente en la zona del estrecho, donde los vientos de levante soplarán con fuerza.
Lucía, el domingo.
El domingo habrá un flujo de vientos del oeste en el Cantábrico que serán de poniente en la mitad sur peninsular. A mediodía arreciarán los vientos de poniente en el estrecho con intervalos nubosos. En Galicia se registrarán algunas nubes, pero en el resto de regiones habrá tiempo poco nuboso. Las temperaturas subirán de 2 a 3 grados en el tercio norte, pero seguirán siendo frescas en el resto del sur peninsular, en especial en Andalucía, debido a las rachas moderadas o fuertes de vientos de poniente.
El lunes, Alejandro.
El lunes a las 11 y media de la mañana empezará la primavera y con ella comenzaremos a notar cambios en el noroeste, con un tiempo nuboso en Galicia y posibilidad de alguna llovizna. Aumentarán las nubes en la mitad norte de Castilla y León y en el resto de las regiones tendremos pocas nubes. Las temperaturas bajarán en el noroeste con caídas de 2 o 3 grados. En el resto de las regiones las temperaturas serán suaves y agradables.
Martes 21 de marzo.
Seguirá el tiempo revuelto en el extremo noroeste, con vientos racheados del oeste, nubes de tipo medio y alto, así como alguna llovizna poco importante por la mañana. Al atardecer, el tiempo estará aún más revuelto, con chaparrones generales en toda la mitad noroccidental. Estos chaparrones alcanzarán las sierras cantábricas, a la cordillera central y a puntos de las sierras de Extremadura, Córdoba y Sevilla. Las temperaturas serán frescas en todas las regiones occidentales, sobre todo en la meseta norte, donde las máximas serán poco elevadas.
El miércoles el tiempo estará muy revuelto en toda la mitad norte peninsular, con chaparrones en las zonas de la sierra. Caerá nieve por encima de 1.300 metros en las serranías de la cordillera ibérica. Jueves y viernes, Alejandro.
El jueves entrará una profunda borrasca por el oeste con un frente nuboso que dejará muchas lluvias en toda la mitad oeste y nieve en las zonas de más de 1.200 metros. El frente acabará de pasar por la tarde. Y el viernes llegará al centro de la nueva borrasca hasta Galicia y traerá chaparrones en el tercio occidental. Las temperaturas seguirán frescas en todas las regiones, tanto en el norte como en el centro peninsular.
Baleares.
Aguaceros a partir del día 23 de marzo. Temperaturas máximas entre 21 y 22 grados y mínimas de 9 a 12.
Canarias.
Chaparrones desde mañana en adelante. Temperaturas máximas de 17 a 21 grados. Mínimas de 16 a 17 grados.
Ceuta.
Chubascos desde el día 22 en adelante. Máximas entre 17 y 18 grados. Mínimas entre 11 y 13.
Y Melilla.
Chubascos también desde el miércoles 22. Temperaturas máximas entre 17 y 18 grados. Y mínimas entre 11 y 14 grados.
Llega la primavera.
Pues ha subido y se sitúa al 59% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 0,5% en relación a los niveles de la semana anterior. A pesar de las últimas subidas, los embalses todavía acumulan en torno a 5.000 hectómetros cúbicos de agua menos que el año pasado por estas mismas fechas y que en la media de los últimos 10 años.
Y en Castilla y León, advertencia.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Juan Ignacio Diego Ruiz, ha advertido de que habrá zonas de Castilla y León que sufrirán algún tipo de restricción durante la campaña de regadío, teniendo en cuenta la situación de sequía. En concreto, se ha referido a la cuenca del río Carrión para señalar que es una de las que sufre una situación de intensa sequía, junto con algunas zonas de la provincia de Burgos y especialmente de León.
Un consejo y hablamos del pago de ayudas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Hablamos del pago de ayudas. Los agricultores y ganaderos españoles han recibido ya 4.000 millones de euros en pagos directos de la PAC correspondientes al periodo de solicitud de 2016. Más datos, Eugenia.
Según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, desde que comenzaron los pagos en octubre del año pasado y hasta finales de febrero, se habían abonado en concreto 4.071 millones. Algo más de la mitad de ese montante, unos 2.200 millones de euros, corresponden al pago básico. Del pago verde se han abonado 1.162, en el marco del régimen de pequeños productores unos 140 millones y de ayuda directa a jóvenes algo más de 8 millones de euros. En lo que respecta a los pagos acoplados, el importe ya transferido a los beneficiarios es de 272 millones de euros. La mayor parte de este último montante corresponde a las ayudas asociadas a cultivos, ya que todavía están pendientes de pago buena parte de las correspondientes al ganado, cuyos importes provisionales se están fijando en estos días. Las comunidades autónomas siguen solicitando fondos al FEGA para abonar los pagos pendientes. En la semana del 6 al 12 de marzo, que es el último dato disponible, pidieron un total de 70 millones de euros.
Y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y el comisario europeo del ramo, Phil Hogan, serán los encargados de inaugurar la conferencia sobre la PAC post-2020 que se celebrará en Madrid los días 27 y 28 de marzo.
Lo harán acompañados por la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera. Así lo recoge el programa de este acto que ha dado a conocer el Ministerio, que también revela que participarán en la sesión Una PAC para Europa representantes de Francia, Portugal y los Países Bajos. Las propuestas de las comunidades autónomas serán debatidas también en distintas sesiones.
Al menos 5 comunidades autónomas recurrirán la decisión del Gobierno central de repercutir a las regiones la multa por el incumplimiento de la normativa relativa al coeficiente de admisibilidad de pastos.
En total son 11 las regiones con multa por este concepto y 5 han anunciado ya que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo, ya que no están de acuerdo con que sean las comunidades las que tengan que pagar esta corrección. Se trata de Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Desde la Junta de Castilla y León han señalado que ya han iniciado los trámites y las otras 4 comunidades citadas también presentarán los correspondientes recursos por separado, aunque de forma coordinada. Hay que recordar que en total la multa por incumplimiento de este coeficiente asciende a 262,8 millones de euros y que el Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero aprobó el reparto de la misma entre las comunidades autónomas afectadas. Además de estas 5 regiones, tendrán que afrontar el pago de una multa por incumplimiento del coeficiente de admisibilidad de pastos Asturias, Cantabria, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja. Algunas organizaciones agrarias de las comunidades afectadas han pedido a las administraciones que busquen la forma de evitar que esas sanciones recaigan sobre los ganaderos.
9:16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hablamos de un par de plagas. Primero, la polilla guatemalteca.
¡Ay, mira!
El Boletín Oficial del Principado de Asturias ha publicado la resolución por la que queda prohibida la siembra de patata en los concejos de Santirso de Abrés, Vegadeo, Castropol y Taramundi, al ser zonas declaradas como infestadas por la plaga de la polilla guatemalteca. El cultivo también queda prohibido en determinadas parcelas situadas en los concejos de Navia, Valdés y Cudillero. ¿Y en Galicia qué es lo que se ha decidido?
En esta comunidad, la delegación del Gobierno y la Xunta han planificado la aplicación del programa de control y erradicación de la plaga. Han contemplado campañas de información y también de control, mediante las que se podrán aplicar multas de entre 300 y 3.000 euros en caso de que se perciban infracciones. En Canarias, el Gobierno regional y el Cabildo de Tenerife han pedido al Ejecutivo Central que permita la exportación de papas canarias a la península tras comprobar que es efectivo el tratamiento contra la polilla guatemalteca.
Y de la polilla a la xylella fastidiosa, don Vicente Vidal Matas, consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno Balear. Muy buenos días, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo llevan lo de la xylella?
Hombre, llevamos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y buscando la colaboración. Estuvimos el otro día con Clara Aguilera, estuvimos con la Dirección General de Sanidad en Europa y esperamos que entre todos entiendan que queremos aplicar el protocolo de contención y queremos lo mejor para las Islas Baleares.
¿Cuáles son los últimos datos que tienen?
Ahora mismo tenemos 111 positivos y estaríamos hablando que Mallorca, el 70% de la isla, estaría en zona tampón.
¿Y en Ibiza y Menorca?
En Ibiza estaríamos que es casi el 90% del territorio y en Menorca el 50% del territorio.
¿Qué medidas están aplicando ustedes?
Estamos aplicando una medida de contención, informando a los visitantes que no pueden sacar de las Islas Baleares ningún material vegetal vivo. Estamos erradicando las especies que están positivos los controles. Llevamos una campaña de más de 700 análisis. Cada semana analizamos 150 muestras, tanto en medio natural, en los montes, como en los campos agrícolas.
Cambiamos de asunto. Estamos en Alaior, la Feria del Campo, este 31 concurso morfológico del ganado vacuno frisón de Menorca. Describa usted, señor consejero, qué es lo que tenemos delante. Primero el público que nos acompaña y detrás...
Creo que tenemos la feria más importante, sin ninguna duda, de la ramadería de las Islas Baleares. Es todo un referente por su longevidad. 31 años celebrando esta feria, con un ayuntamiento muy implicado, con un consejo insular implicado, porque el sector ganadero en Menorca es clave. Y aquí tenemos delante ahora las mejores vacas frisonas que tenemos en las Baleares, que hoy van a competir durante todo el día para destacar su calidad. Menorca produce unos productos lácteos espectaculares que nos distinguen y que nos abren la puerta al mercado exterior.
¿Cuál es su agenda para hoy aquí?
Hoy voy a estar con la presidenta, con la alcaldesa, vamos a visitar, vamos a estar con los ganaderos de Menorca, con las asociaciones agrarias y vamos a estar en un día de fiesta. Hoy es el día de hablar mucho, intercambiar opiniones y ya pensar también en la posición que vamos a tener en la reunión sobre la PAC el próximo 27
y 28. ¿Qué planes tienen ustedes para el sector ganadero de Menorca?
El sector ramadero de Menorca para nosotros es clave. Desgraciadamente en las Islas Baleares hemos perdido muchas cabañas ganaderas. El sector vacuno especialmente se concentra aquí en Menorca porque ha sido mucho más profesional. Ha sido un sector que se ha modernizado y ha distinguido sus productos por calidad. Han transformado el producto, no solo leche, sino estamos haciendo queso de gran calidad y con su capacidad de innovación y de venta les tenemos que agradecer a los ganaderos menorquines su esfuerzo constante para sacar el fruto de su trabajo.
Muchas gracias, señor consejero. Le despedimos con música de aquí, de la tierra. Joan León nuevamente. Adelante, Joan.
Y una jove somiava de Sant Lluís, somiava que ballava, s'animorat era escoixí. Somiava que ballava i un bal saltar i era escoixí qui li feia nyigo, 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 nyà. Aigu del Carme li van donar mentre son pare el doctor va anar a cercar. Quan el doctor va arribar li va dir senyores míos i sots a comare que heu d'anar a cercar, sí.
Un aplauso para él. Hablamos ahora de vino. Las organizaciones que agrupan a los productores del vino del sur de Francia siguen pidiendo a los distribuidores de su país que diferencien claramente los vinos franceses y los españoles en sus establecimientos. Más datos.
Esta semana han planteado sus ideas para esa diferenciación en el caso de los vinos de gama baja y para una segmentación de las distintas calidades en el caso de los vinos con indicación geográfica protegida. En rueda de prensa han señalado que no reprochan a los españoles que sean competitivos, sino que utilicen una apariencia muy similar a la de los vinos franceses. Los viticultores galos denuncian los términos ambiguos que se utilizan en las etiquetas de los envases y que hacen referencia a vinos con indicación geográfica de la zona cuando en realidad son vinos españoles de precio más bajo, dicen. Han celebrado también esta semana una reunión con la distribución, que se cerró sin acuerdos concretos al respecto, aunque los comerciantes dijeron estar dispuestos a poner en marcha sistemas para evitar las confusiones. La firma Leclerc, por ejemplo, está fabricando ya unos envases para una nueva marca blanca en los que se identifica claramente el origen español del vino. Los representantes de los viticultores, lamentan que a estas alturas de la campaña algunos productores, principalmente las bodegas cooperativas, siguen teniendo vino en sus depósitos. En algunos casos, dicen, no han vendido nada todavía.
Por cierto, ya que hablamos de vino, la denominación de origen Valdepeña y la revista Vivir el Vino celebrarán el próximo 27 de marzo una mesa redonda en Valdepeñas sobre el papel de los vinos de Valdepeñas en la hostelería local, regional, nacional e internacional. El acto será inaugurado por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y por Jesús Martín, presidente de la denominación de origen Valdepeñas y alcalde de la misma. Este acto está destinado fundamentalmente a las sumillers y profesionales del sector, que son quienes prescriben los vinos entre los clientes del canal de restauración. Más información sobre esta jornada, si quieren asistir, en la página web de Vivir el Vino, www.vivirelvino.com. Y vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y con esta canción, con esta música de fondo, queremos felicitar a la cooperativa Coinga de aquí, de Menorca, que ha cumplido ya más de medio siglo. Don Guillermo de Olives, presidente, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, casi 51 años ya, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántos socios tiene la cooperativa?
Sobre 200.
¿Y cuáles son los datos más importantes de la misma?
Bueno, el Coinga viene a ser una cosería comunitaria de las fincas que aportan la leche. Y les quitamos el trabajo de hacer queso. Y hacemos un queso industrial con leche pasteurizada, o sea que es un producto sanitario estupendo. Y hacemos unas 800 y pico de toneladas de queso. Parece poco, pero yo cuando veo hacer quesos y hacer cuñas y hacer trozos del queso, pues no acaban de hacer queso.
Una parte de ese queso está cogido a la denominación de origen Mahón de Menorca.
Todo nuestro queso es de O.
¿Y qué variedades tienen?
Tenemos el queso fresco, que es, para mí es buenísimo, el tierno, el semi y el curado.
¿Siguen ustedes innovando? ¿Van a sacar o han sacado ya el yogur líquido?
Ahora lo estamos acabando de lanzar. Hacemos el yogur líquido que la parte marroquí de Cataluña, de Baleares, les encanta. Y ahora hacemos ese tipo de yogur con fresa. Y lo vamos a lanzar a lo mejor el mes que viene.
¿Y qué proyectos tienen de cara al futuro más inmediato, además de este?
El proyecto estrella es hacer queso. Hacer queso y mandar queso al mundo.
¿Qué es la raza frisona? ¿Qué significa la raza frisona para Coinga?
La raza frisona es una vaca lechera que da leche. No buscamos la carne en la vaca lechera, sino la leche. Y así hay vacas que producen a lo mejor 40 litros diarios. En cambio, hay otras razas de Menorca con leche buena que no llegan a esas cantidades, como la menorquina, es una raza nuestra, pero una vaca buena hace 25 litros como máximo. En cambio, la frisona hace mucha leche. Como que se alimenta de pasto, que eso es muy importante, porque hoy en día la producción de leche está olvidándose del pasto y van a hacer leche de pesebre, que a mí es una cosa que me indigna mucho, porque encuentro que la leche ha de ser de pasto. ¿Eh? Si yo, para mí ya no es leche.
La isla ahora mismo está verde, verde.
Sí, sí, sí.
Está
sí.
En el mejor momento de pastos.
Nuestra leche es de pasto siempre.
Aproveche para pedir algo al consejero que está aquí con nosotros.
Hay que no se olvide la frisona. No sé si ese año han cumplido ya, pero nos da una
eso de
subvención.
Cumplir, ¿qué quiere decir?
Una subvención y se ha olvidado, se ha olvidado.
Que pague.
Que pague.
Que pague. Que pague. Señor consejero, que pague. Muchas gracias, don Guillermo. No se vaya muy lejos. Ha sido nuestra sección de innovación aquí desde Menorca.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos de precios. El índice de precios al consumo IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,2% en febrero, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y dónde hemos hecho la compra hoy?
A través de la página web de Carrefour.
¿Qué encontramos?
Empezamos con la naranja, 1,05€.
20 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Córdoba, más.
La mandarina, 2,35€.
56 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Valencia, otro.
Pasamos a las hortalizas, las alcachofas, 3,75€ el kilo.
55 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia y un último producto.
Terminamos con la patata que cuesta en Carrefour, 80 céntimos de euro el kilo.
28 céntimos de euro precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
¿Ese es un intermediario en el negocio frutero?
Estamos en Agropopular desde la Feria del Campo en Alaior, en Menorca. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
...9:32, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy. Estamos en la Feria del Campo en Alaior, en la isla de Menorca. Y en los próximos minutos vamos a hablar con la alcaldesa, vamos a tener la crónica de Bruselas, vamos a hablar del glifosato, vamos a ir a Cantabria para escuchar una queja sobre las campañas de saneamiento ganadero. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Y vamos a escuchar ahora una canción mientras hablamos de las redes sociales y del concurso, muy vinculada a Menorca. Adelante, Cinta.
La tramontana soplar, parece todo arrasar, pero después la calma vuelve a reinar. La tramontana al pasar, las nubes se ha de llevar, el sol radiante pronto vuelve a brillar.
Es uno de los ocho vientos más importantes de Menorca, pero yo creo que la tramontana es el más importante. ¿No es así, doña Misericordia Sugrañes, alcaldesa de Alaior? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Es el viento más importante, más característico.
Sí, efectivamente, es el característico de Menorca. Pero bueno, tampoco es tanto ahora ya, ni eso.
Sitúenos Alaior en el mapa.
Bueno, pues Alaior es la tercera población de Menorca. Tenemos unos 9.200 habitantes y la verdad es el que tiene pues mayor peso en el cuanto demográfico, artístico, de patrimonio.
¿Y esta feria, sus características más importantes?
Bueno, pues esta feria, pues ya lo vemos, o sea, es la más importante de toda Menorca y yo diría que también de Baleares. La verdad es una feria que merece, lleva ya su 31ª edición. Estamos súper felices de poder contar con usted hoy
Muchas
aquí.
Gracias.
Porque la verdad es que todos los que estamos aquí, estamos siguiendo el programa, pues esta vez tenemos la oportunidad de verlo en vivo y en directo. Y nuestra feria pues es un reconocimiento a nuestros ganaderos, a nuestros payeses, porque la verdad es que el esfuerzo que realizan para estar al día a día y tener estas importantes y excelentes reses, que hoy tenemos aquí cerca de 200, pues la verdad es que merece la pena y es un orgullo poder tener y seguir manteniendo esta feria.
Muchas gracias, doña Misericordia, alcaldesa. Seguimos con nuestro concurso. Estamos preguntando cuál es la raza de vacuno de leche fundamental aquí en Menorca. Raza de vacuno de leche fundamental aquí en Menorca. Nos tienen que responder ustedes y se pueden llevar, están en juego cuatro lotes de quesos que nos facilitan los amigos de Coinga y también incluimos Jean de Sorriguer. Y tienen que participar el teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado de concurso, rellenan los datos, los envían y ya están. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si todavía no están abonados. Y en esta red social, no se olviden de poner junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularMenorca. #AgropopularMenorca, imprescindible colocarlo junto a la respuesta para optar al premio. Y César, en esta red social hay que decir que, como todas las semanas, gracias a nuestros oyentes, ya somos trending topic desde hace unos minutos.
Muchas gracias. Mamen, algo que hayan dicho los oyentes, a ver.
A través de Facebook, Rubén González dice: buenos días desde Barros, Cantabria, día nublado con buena temperatura, escuchando Agropopular y cortando perejil como todos los sábados a estas horas. María Isabel Martínez nos manda un saludo desde Puerto Lumbreras con un día espléndido por delante. María Esther Méndez nos cuenta, nos dice: buenos días de nuevo a todo el equipo, la respuesta es tal, y nos manda saludos desde Plasencia, donde tiene un día primaveral. Y María Jesús Sánchez dice: buenos días de Talavera de la Reina, buen fin de semana para todos.
Y a través de Twitter, algo que nos hayan dicho, Miquel, compañero de Cope Menorca.
Está echando humo el Twitter, ¿eh? Álvaro Rebollo desde León, Paco Osorio desde Mérida, Cristóbal que espera que llueva en Badajoz, Javier contesta la pregunta correctamente y espera que el lote se vaya a El Barco de Ávila.
Perfecto, vamos ahora ya con la primera parte del comentario de mercados.
Veria, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En cereales, en las bolsas internacionales, mercado de futuros, el trigo baja, el maíz en Chicago sube para el vencimiento mayo, en París baja para el vencimiento junio, la soja repite. En el mercado, en los puertos españoles, el trigo, cebada y maíz han bajado en los principales puertos entre 2 y 3 euros debido a la apreciación del euro frente al dólar, y la soja ha bajado más de 6 euros. Y en el mercado interior, en las lonjas prácticamente han predominado las repeticiones, pero los comerciantes nos dicen que las operaciones reales ha habido descensos, ha bajado en algunos casos entre 1 y 2 euros y en otros casos ha repetido. Maíz de secadero en Toledo 175 euros, repetición, las cebadas entre 144 y 150, también repetición. Y vamos ya con otros productos, los cítricos.
Se aproxima el final de la campaña mandarina en las principales zonas productoras y el mercado apenas registra variaciones. En la lonja de Valencia, las cotizaciones en la mandarina repitieron entre 18 céntimos y 1,19 céntimos de euro por kilo, mientras que entre las naranjas los precios cedieron en Nabel Arenalete, que se sitúan entre 16 y 28 céntimos, mientras que subieron en Marberina y Valencia Late, oscilando entre 23 y 40 céntimos de euro por kilo en árbol. Por su parte, la lonja de Córdoba destaca la escasez de movimiento en el mercado y deja sin cambios las cotizaciones en naranjas, oscilando entre 19 y 36 céntimos de euro por kilo. El limón fino, todo limón, también repitió entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo en campo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva han vuelto las subidas de precios. Según fuentes de Olestepa, en La Pante se cerraron operaciones a 3.700 euros, el virgen repunta hasta 3.750 y el extra a partir de 3.850 euros por tonelada, también subidas en la lonja de Extremadura y también subidas en el sistema Purred de la Fundación del Olivar. Y en los frutos secos, recortes en las almendras en Mercamurcia. Finaliza así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Vamos y nos vamos a Bruselas.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
Pues sin consejo hemos llegado a la capital comunitaria y hablamos de frutas. La Comisión Europea ha adoptado un nuevo reglamento dirigido a reforzar el papel de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. El objetivo es que resulten más atractivas para los agricultores y también se reduzcan las formalidades administrativas. Más datos, Eugenia.
Además, se ha decidido incrementar el precio de retirada de productos en caso de crisis de mercado. El Consejo y el Parlamento Europeo disponen ahora de 2 meses para votar este reglamento delegado. Solo pueden aprobarlo o rechazarlo en bloque. No pueden introducir enmiendas.
Seguimos hablando de frutas, futuros cupos para paliar el embargo ruso.
Bruselas está preparando un nuevo programa de retirada de frutas y hortalizas del mercado en el marco de las medidas para paliar el impacto del embargo ruso. Se aplicará a partir del 1 de julio y contempla una importante reducción de las cantidades que pueden acogerse a él. El cupo asignado a España sería de 29.115 toneladas repartidas entre 4 grupos de productos: manzanas y peras, ciruelas, cítricos y melocotones y nectarinas, además de 2.000 toneladas que pueden asignarse al sector que atraviese más dificultades.
Y desperdicio alimentario, el Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de un objetivo de reducción del desperdicio alimentario comunitario del 50% para el año 2030 con respecto a 2014. Y una noticia importante para los conejos, algunos oyentes se habían dirigido a nosotros a través de las redes sociales, como José Antonio Rufanges, pidiendo que concretásemos y aclarásemos esta noticia. Eugenia.
Sí, el Parlamento Europeo ha adoptado esta semana una resolución no vinculante en la que pide a Bruselas que presente una propuesta legislativa de normas mínimas para la protección de los conejos de granja. Los eurodiputados quieren en concreto que se eliminen progresivamente las jaulas en batería y que sean sustituidas por métodos de cría alternativos como los parques al aire libre o las áreas valladas. Como decimos, se trata de una resolución no vinculante del Parlamento. La Comisión Europea no tiene intención de presentar ninguna propuesta en ese sentido y se ha limitado a señalar que ya existe una disposición general sobre protección de los animales de granja que incluye a los conejos.
Y el gobierno de Donald Trump ha presentado su primer borrador de presupuestos para el ejercicio 2018 que incluye un recorte muy significativo en las partidas destinadas a agricultura y a medio ambiente. Y hablamos ahora del glifosato.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Te prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno.
La Agencia Europea de Productos Químicos considera que el glifosato no debe clarificarse como cancerígeno. Más datos.
En su dictamen sobre el pesticida es partidaria de mantener su clasificación actual como sustancia que provoca lesiones oculares graves y que es tóxica para la vida acuática con efectos duraderos. Sin embargo, señala que las pruebas científicas disponibles no responden a los criterios para clasificar al glifosato como cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción. La Comisión Europea estaba esperando la recomendación de esta agencia para tomar una decisión sobre la autorización o prohibición del uso del glifosato. Teniendo en cuenta el dictamen, podría proponer a los Estados miembros la reautorización del herbicida antes de finales de este año, que es cuando expira su autorización actual. Por lo general, los productos fitosanitarios se reautorizan por periodos de 15 años en el mercado comunitario. Sin embargo, en el caso del glifosato, que es más polémico, podría adoptarse un periodo más corto para tranquilizar a los Estados miembros. En España, las organizaciones que forman parte de la Alianza por una Agricultura Sostenible han acogido con satisfacción este dictamen.
Don Ricardo Serra, presidente de ASAJA Andalucía, buenos días. Don Ricardo, ¿está usted ahí? Buenos días.
Sí, César. Le oigo perfectamente, dígame.
A ver, don Ricardo, que hemos tenido aquí un problema de sonido con la megafonía de donde nos encontramos. Decía que si está usted ahí, buenos días.
Estoy aquí, efectivamente, buenos días.
¿Su opinión sobre el glifosato?
Bueno, el glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y es el básico para lo que se llama la agricultura de conservación y es absolutamente inentendible lo que se ha organizado con este producto, que ahora viene, la opinión favorable viene refrendada, como muy bien se ha indicado en el preámbulo, por el Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia de Sustancias Europeas y Mezclas Químicas. Es decir, es absolutamente imprescindible que se renueve la autorización para los 15 años, como estaba previsto, y eso es lo que esperamos la plataforma que hemos organizado, las principales organizaciones agrarias españolas, las cooperativas, CEPES, en fin, todos los que conocemos y comprendemos la necesidad y la importancia de este producto para toda la agricultura en general.
O sea, que claramente a favor del glifosato.
Absolutamente sí. Ese es un producto, insisto una vez más, la agricultura de conservación es absolutamente imposible sin el glifosato, tal como están las cosas hoy día. Y absolutamente necesario y además está refrendado por 2 veces, porque también lo dijo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, su seguridad y su utilización en condiciones normales, como la que está, lo que dicen o que se ha hecho referencia de que puede hacer lesiones oculares, claro, si se inyecta directamente a los ojos, es entendible que cause problemas, como lo puede hacer el alcohol o cualquier producto químico que tengamos incluso en nuestras casas todos los días, ¿no? Pero una utilización normalizada y según las normas de este producto, no, como bien dice la agencia, no tiene por qué producir ningún tipo de problema. Y insisto una vez más, es que los agricultores tenemos que tener mecanismos y para defender, digamos, para organizar nuestra producción y para mantener los campos en condiciones, y es absolutamente imposible.
La Junta de Andalucía, cambiamos de asunto, ha publicado la resolución provisional de las ayudas a la primera instalación de jóvenes al campo y más de 1.900 solicitantes han quedado fuera por falta de presupuesto, si mis datos no fallan.
Sí, sí, sus datos no fallan. Aquí el problema es también muy importante. Vamos a ver, es absolutamente imprescindible ayudar a la entrada de los jóvenes en el campo porque tenemos una población agraria muy envejecida. La mayor parte de ellos, el 70% de la población activa agraria en Andalucía, está por encima de 50 años, y esto había despertado una extraordinaria expectativa. Se presentaron 2.389 solicitudes, cumplían las condiciones 1.286, y al final solamente han pasado, digamos, el corte, 475, lo que genera un enorme, digamos, problema por parte de todos aquellos agricultores que tenían jóvenes que iban a entrar en el sistema y que ahora han visto pues que sus posibilidades no están, ¿no? Y esto además viene agravado por una circunstancia que es la enorme dificultad de la tramitación de esta ayuda, y luego pues que a veces los criterios no están claros y hay distintas, digamos, interpretaciones, lo cual está generando una situación bastante incómoda y todo lo demás. ¿Qué pedimos? Pues pedimos, por una parte, el incremento...
Muy brevemente, don Ricardo.
Pues muy, muy corto. El incremento del presupuesto para que se puedan atender todos aquellos que han quedado fuera cumpliendo con las normas. Y segundo, una normativa clara e igual para todos, para que se puedan rellenar, digamos, sin arbitrariedades todo el expediente.
Pues muchas gracias y que se solucione el problema, don Ricardo Serra, presidente de ASAJA Andalucía. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe provisional de las ayudas asociadas o acopladas a las explotaciones de ovino y de caprino correspondientes a 2016. Más datos.
Sobre la base del mismo, las comunidades autónomas pueden realizar un primer pago de hasta el 90% del total, siempre y cuando se hayan finalizado los controles administrativos y sobre el terreno. En el caso del ovino, se ha establecido un importe unitario provisional de 11,65 euros por animal para las explotaciones ubicadas en la región peninsular, mientras que en la región insular, en Baleares en concreto, el importe provisional se ha fijado en 19,49 euros. En cuanto al caprino, el importe unitario es de 6,86 euros por animal para las explotaciones en región peninsular y de 8,26 euros para las situadas en la región insular y en las zonas de montaña.
Hablamos de fauna salvaje.
Las poblaciones de fauna salvaje aumentaron un 30% en la Comunidad Valenciana durante el año pasado, ocasionando pérdidas directas de unos 26 millones de euros a los afectados. Los responsables de la Asociación Valenciana de Agricultores, la Unión de Llauradors, la Federación de Cooperativas y la Federación de Caza se reunieron el miércoles para crear un frente común desde el que reclamar soluciones urgentes. Entre otras cosas, piden cambios normativos que faciliten el control cinegético de las especies invasoras de los cultivos y ayudas económicas para instalar mecanismos de control, como vallas electrificadas, y para compensar las pérdidas que sufren los agricultores.
Don Manuel de Coida, ganadero en Cantabria, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Allí han tenido problemas con las campañas de saneamiento ganadero, hubo hace unas semanas una manifestación, ¿qué es lo que piden ustedes?
Bueno, pues entre otras cosas lo que pedimos es que se ponga un poquitín de sentido común y no se sacrifiquen explotaciones por una vaca o por dos de brucelosis, aplicando la medida de erradicación nacional, porque se están llevando por delante el trabajo, el manejo y la genética de un montón de años, Y otra de las cosas que queda con muchísimas carencias es un precio justo, porque las indemnizaciones llegan cuando llegan y son para ir a los mercados irrisorias. Entonces estamos aplicando medidas de ricos en un país de pobres.
Pues en próximas semanas volveremos a hablar con usted y con otras regiones, porque vamos a prestar mucha atención a estas campañas de saneamiento ganadero y a los problemas con la tuberculosis. Gracias, don Manuel. Hasta una próxima semana.
Venga, muchas gracias, un beso, hasta luego.
Segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, el ganado selecto en Lérida, 1,262 euros. El normal, 1,250. Los grasos, 1,238. Incremento de 0,01 euro. El lechón, 52 euros. Incremento de 50 céntimos. Mariluz, más datos.
Nueva semana de subidas en los precios del porcino de capa blanca, que si se compara con la misma semana del año pasado, las cotizaciones han incrementado en casi un 31%. La principal causa, una menor oferta de cerdo que influye en el peso de los animales, que no deja de bajar, mientras que los sacrificios continúan a buen ritmo.
Repetición en el porcino ibérico, tanto en Extremadura como en Salamanca. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Mercados en cambios. El mercado de las canales de vacuno permanece desde comienzos de año con escasas o casi nulas variaciones en las cotizaciones de la mayoría de las lonjas y mercados. Las exportaciones se han normalizado esta semana, lo que permite un alivio de exceso de oferta, principalmente en el caso de los machos, ya que las hembras registran una oferta más corta y la situación es desestable.
En ovino, sin cambios en los precios. En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,1 y 3,2 euros por kilo, como decía, repetición de precios. En pollo, alzas en los precios. En conejos, también nuevas subidas en los precios. Y en huevos, subidas generalizadas. Ese es el resumen de esta segunda parte del comentario de mercados. Escuchamos un consejo y hablamos con la presidenta del Cabildo de Menorca.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Pampantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Doña Maite Salor, muy buenos días.
Buenos días.
Lo he dicho mal, he dicho el cabildo. Aquí son los consejos, el Consell Insular de Menorca. Bueno, Menorca, reserva de la biosfera. ¿Qué significa esto?
Bueno, esto significa que tenemos una isla con un entorno natural privilegiado. Un entorno natural que nos ha permitido también crecer. Y, por lo tanto, representa protección, pero también, a la vez, representa crecimiento para nuestra isla. Yo quiero recordar, por ejemplo, que el sector agrario de Menorca es uno de los más profesionales que hay en las islas y, por lo tanto, tenemos una isla privilegiada que enseñar a nuestros visitantes y que a nosotros nos llena de orgullo.
¿Por qué tenemos que visitar Menorca? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí?
Bueno, además de este entorno natural que hemos comentado, también tenemos en estos momentos una propuesta de Menorca talayótica como candidatura de la humanidad por la UNESCO. Por lo tanto, nuestra cultura, nuestro patrimonio, también nuestra gastronomía, que es también un buen reclamo para nuestros visitantes.
De todo lo que ofrece Menorca, ¿usted con qué se quedaría? A ver, la voy a poner en un compromiso.
No. Yo creo que me quedo con todo. Menorca tiene una medida que permite poder visitar un monumento talayótico, comer en un restaurante privilegiado con una gastronomía extraordinaria, permite ver el campo, permite hacer senderismo, permite hacerlo todo sin necesidad de tener que escoger y decidir.
Un plato menorquín.
Oli aigua. ¿Y es de lo más sencillo que hay, pero muy rico.
Un ejemplo.
Es un sofrito que se come con higos.
¿Un sofrito de qué?
Cebolla, tomate, pimiento, y luego se pone agua y luego se ponen unas pan.
Menudo ambiente hay hoy aquí, ahora que van a empezar las subastas del ganado, ¿no? Y sí. El desfile.
Sí, sí. esta feria es un referente para Menorca y también para el resto de las islas y del país.
Doña Maite Salor, presidenta del Consejo Insular de Menorca, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy buenos días y le dejamos ya que se vaya a visitar la feria.
Muchísimas gracias.
Vamos a ir acabando, lo vamos a hacer dando los ganadores. A ver, Mamen.
Por teléfono Iván Tonza, que nos llamaba desde Soria, a través del correo electrónico el afortunado ha sido José Ángel Rubio, que nos escribía desde Tudela, en Navarra, en Facebook María Zapata, que escribía en nuestro muro desde Molina de Segura, en Murcia, y por último en Twitter la afortunada es Julia Martín.
Y la respuesta era raza frisona, esa es la respuesta, la raza de vacuno de leche característica de Menorca. Don Guillermo de Olives, presidente de Coinga, ¿es correcta la respuesta? Arrímese al micrófono, que si no, no le van a escuchar en el resto.
Sí, es correcta.
Es correcta la respuesta, ¿no? Decía usted que hay otras razas de vacuno de leche también.
Sí, pero está en la tenemos la menorquina, que la estamos conservando. Es una raza autóctona y la cuidamos para que no se pierda, la hemos potenciado.
Muchas gracias por habernos acogido aquí, don Guillermo, y hasta una próxima ocasión.
¿Puedo hacer una petición?
Sí, rápida.
Una petición a favor de los perros, que no les dejan cortar el rabo. Porque a la hora de cazar, el perro sufre mucho por la punta del rabo y sangra.
Y sangra,
y sufre. Así que hay que cortarle un poco el rabo.
Bueno, pues hay que...
El que ha hecho la ley es que no sabe cazar.
Ahí queda su petición. ¡Que nos vamos! La próxima semana vamos a estar en Roma, casi nos podíamos quedar aquí, que estamos a mitad de camino. Se celebran los 60 años de la firma del Tratado de Roma y de la creación de la política agraria común. Este es el motivo de que vayamos allí, hay una cumbre europea y estaremos, por lo tanto, allí. Recuerden nuestra página web, www.agropopular.com, www.agropopular.com. Mamen, ¿cuáles han sido las noticias más vistas mientras emitíamos el programa?
En primer lugar, la información que daba respuesta a la pregunta, los pozos antiguos se pueden legalizar. En segundo lugar, la información, los jóvenes andaluces sin presupuesto para la incorporación al campo. Y por último, la información en la que contábamos que hoy emitíamos Agropopular desde la Feria del Campo de Menorca.
Pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta entonces, desde Roma, muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.